10:30 pasadita, vamos a volver a la política, porque pasan muchas cosas, el equipo económico está trabajando a pleno, esa es la idea que tiene el ministro hacia el 13 de agosto, mostrar una campaña que va a ser la gestión y además hacer también atraer a ese kirchnerista que todavía no entiende esta decisión, me parece que va a pasar por ahí, y después del 13 de agosto ya será una campaña más amplia y veremos qué va a ser, cómo va a ser la campaña y veremos también cómo llegamos al 13 de agosto, porque acá lo que está en juego también es el hoy, por la renegociación del Fondo Monetario. Cuando uno revisa la lista de diputados nacionales de Unión por la Patria, que primero, gracias paridad, aunque ayer lo remarcaba Ingrid Beck, que siempre encabezan varones, y eso hace que sea una mujer menos. Pero en principio, bueno, tenés a mujeres como Victoria Tolosa Paz, que ayer le dedicó un parrafito, la vicepresidenta, ya lo deben haber charlado también la primera mañana, Cecilia Moró, la presidenta de diputados que viene militando con Sergio Massa, pero además muy cercana también a Máximo Kirchner, bueno, Luana Volnovich, que es de la Cámpora, Natalia Saracho, que es de Grabois, una trabajadora cartonera que da gusto escucharla y todo lo que presenta, trabaja un montón en la Cámara. Roxana Monzón, que es de Merlo y milita con Menéndez. Bueno, y ahí en un momento llega Julia Estrada, y qué contenta que me puso este nombre, porque Julia es economista, es rosarina, es referente del CEPA, y fue muy importante en este último tiempo para hacernos comprender distintas situaciones. De hecho, la hemos llamado para hablar del Banco Nación, porque es directora también del Banco Nación, es doctora en desarrollo económico, y explica muy bien la situación en la que vivimos. Y siento, y le doy la bienvenida a Julia Estrada, que está acá, que tu aporte, si llegaras a entrar, va a ser muy importante, porque es muy necesario que diputados que sepan mucho de economía en estos tiempos. Bueno, te doy la bienvenida, Julia Estrada, ¿cómo va?
Hola Gisela, hola a todo el equipo que estoy viendo acá conmigo. Es un placer venir al piso y verlos de cerca también, porque si no por teléfono es diferente.
Bueno, recomendamos que sigan Viernes de Memes de CEPA, además de todos los estudios que están haciendo. Se les ocurrió hacer este juego. Economistas, humoristas no se ven mucho, o economistas con humor. Y me parece que Hernán Lecher, Julia y todo de CEPA lo tienen, ¿o no?
Sí, en realidad nos propusimos hacer memes económicos porque dijimos, es todo tan complicado, que por lo menos llegar con algún chiste.
¿Cuál, ¿Cuál fue el último? ¿El que más te gustó?
Bueno, a mí me gustó uno de Guado con la Mote, que son muy iguales.
Ah, sí. ¿Ese era de ustedes?
No, esa era la publicidad, el spot que lanzó Guado con la Mote. Sí. Pero hicimos la fotito de ambos dos y la diferencia entre el programa de Juntos por el Cambio y el de los Libertarios.
¿En serio?
Claro, bueno. Son iguales. También hice otro que es muy de minitas. El color de la uña muy clarito una y otra un poquito más oscuro, un lila claro, un lila oscuro. La diferencia entre el programa de Larreta y Bullrich. Ese tipo de cosas. Que quizás son así, medio un chistecito fácil, pero a la gente le queda.
Y vos pensás eso, ¿no? Incluso que el programa de las diferencias entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no son tal.
A todas luces. Y cada vez más se nota que la radicalización de Larreta, no solo en términos represivos, con un vice que reprime en Jujuy, sino en términos económicos, cuando uno mira quién lo rodea, es lo mismo, el plan económico es el mismo. Y si lo metemos a Milei en el paquete, que ahora la tiene Diana Mondino, que por cierto son todo casta, Diana Mondino, Carlos Rodríguez del SEMA, Roque Fernández del SEMA, más casta que eso en economía no hay, ahora que estoy viendo además la serie del 2001, en cualquier momento aparece alguno. Diana Mondino lo corrigió a Milei diciendo que en realidad no iban a quemar el Banco Central, que era un problema de emisión monetaria. Hasta le sacó la única parte, si querés, rebelde de Milei, se la cortó. Diana Mondino le dijo, no, en realidad es un temita de emisión monetaria. Por ende, es todo lo mismo. Milei, Larreta, Bullrich, en términos económicos, a mí me cuesta encontrar la diferencia. Por eso yo vengo diciendo, no es que hay 25 propuestas, no es que vas a elegir entre 25 opciones. Vas a elegir entre dos opciones. La síntesis del peronismo que ayer explicaba Cristina ayuda a que sea incluso más fácil, ¿no? Que vos no tengas que ir a la discusión interna de Unión por la Patria y ver que te gusta más de esa discusión interna, sino que tengas Unión por la Patria y enfrente un plan económico de retroceso.
Bueno, ahí hay algo en el cual vos aportás mucho y esta charla también es que, viste cuando te hablan de que, bueno, no, es todo lo mismo, ¿no? Una de las grandes discusiones es que, no, Sergio Massa es parecido a Larreta, Meme, ya que estamos hablando, hombre araña, hombre araña. No es lo mismo, primero, por el espacio en el que está, y segundo, por el mandato con el que puede llegar cualquiera de ellos, y tercero, por quienes están en las listas. Digo, ahí hay una gran diferencia, ahí se ve los proyectos que hay dando vueltas, porque los espacios que se representan, las ideas que se representan, y qué sé yo, hay una cosa que es la Universal, tiene los monstruos de la Universal, que es Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, todos juntos. Se parece bastante a las listas de diputados y senadores que traen tanto Larreta como Bullrich, ni digamos la de Milei, ¿no?
Y no solamente me parece, y te quería preguntar, Julia, de esto que te dice Horacio, pero además de que en su momento, cuando él tuvo una corrida y tuvo que tomar decisiones, por ejemplo, intervino e hizo lo que había que hacer para entonces. Ahí no podés compararlo con un liberal ortodoxo. Digamos, me parece que incluso también cuando... empieza a controlar las importaciones, ¿no? Se ve como hay un rol del Estado presente. No sé, ¿vos qué opinás de esto que te decía Horacio y que te digo yo desde el lugar de directamente él?
Retomando lo de Horacio, le agrego un elemento. ¿Y quién conduce?
Claro.
¿Quién conduce? La que conduce es Cristina. Después, bueno, me preguntan, ¿y qué va a pasar? Y yo qué sé, no tengo la bola mágica para saber eventualmente si ganamos, si Massa es presidente, cómo se va a dar esa articulación. También, como dijo Cristina, es una apuesta. Y para ganar hay que apostar. Y ella lo puso en esos términos a propósito, deliberadamente. Es una apuesta, sí. ¿Para qué? Para ganar. Porque no les podemos regalar Vaca Muerta, el litio. Estamos todos locos y estos tipos se quedan con... los dólares que vamos a extraer con todas las discusiones de extractivismo mediante, que yo no las dejo a un costado, yo las considero relevantes, sobre qué país vamos a construir sacando de nuestra tierra minerales y petróleo. Bueno, si lo vamos a hacer, que sea para salir del extractivismo, no para levantar el cepo. Entonces, ¿quién conduce? Me parece importante. Y por otro lado, coincido, yo vengo remarcando algo de Massa que yo lo veo, no sé si otros lo ven, y que con los compañeros de CEPA siempre lo discutimos, que es que cuando Massa asume el ministerio, todos vieron una figura política de peso que reemplazó a Silvina Batakis, que siempre la menciono como una mina que realmente se la jugó, a sabiendas de que incluso el desenlace podía ser que ella se tuviera que ir. Eso también tiene mucho valor. Y cuando Massa asume, yo lo que vi es no solo un tipo con más espalda política para bancarse la discusión con el fondo, sino... una cosa rara en la historia política argentina, que es una persona que no necesariamente tiene que pasar por el Ministerio de Economía para llegar a lugares y termina pasando por el Ministerio de Economía. O sea, termina teniendo que administrar la botonera económica que no está toda en el Ministerio, que está en el Banco Central, que está un poco en el Banco Nación, que está en la AFIP, que están los principales organismos como PAMI, como Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y termina teniendo que entender que esa botonera es muy complicada, porque a veces desde la política suele haber alguna subestimación sobre los que ocupan los lugares de ministro y, bueno, resolveme tal cosa, no es tan sencillo. Y yo creo que ese pase o ese pasaje por economía es fundamental. Es fundamental. Y ahí se ven muchas cosas. Digo, el día a día de la discusión con el fondo, que te lleva la mitad de la jornada de un ministro, es discutir con el fondo. Lo que significa tener que administrar el tipo de cambio. Lo que significa, bueno, ir a negociaciones con el fondo en donde ya Massa ha planteado que están en desacuerdo con este tipo de arreglo que existe. Me parece que son todos elementos que ayudan a entender que es un candidato que, a mi criterio, tiene comprensión de los desafíos económicos de la Argentina. Muchas veces uno encuentra candidatos que le pueden gustar, pero la comprensión real de los desafíos económicos es otro capítulo.
¿Y que va a defender a Argentina?
Yo creo que sí. Pero yo creo que sí, porque tiene una mirada, ahora me pongo basualdista, ¿no? Eduardo Basualdo, sí, para sí, los que quizás no conocen, Eduardo Basualdo, un maestro de la economía, nos enseñó a todos nosotros en la maestría de Economía Política de Flaxo. Él siempre habla de la etapa de lo nacional y la etapa de lo popular. Siempre habla de Néstor como el reconstructor nacional, Cristina de lo nacional y lo popular cuando se pelea con el campo y da las discusiones distributivas. Massa es un gran exponente de la etapa de Néstor de la reconstrucción de lo nacional. Uh-huh. Después, para la segunda parte, que quizás para eso están las listas de diputados y claro, nuestro rol, ¿no?
Y ahí hay una cosa de lo, hacia donde se terminó llegando para discutir qué es lo que hay que discutir ahora, que es esto, es lo nacional. Es la reconstrucción después de, ayer hablábamos con de Mendiguren, esta idea de la actividad económica y, e industrial está en un punto alto, más allá de la mala ganancia de los trabajadores. Pero eso tiene que ver con lo nacional, ¿no?
Una cosa para terminar la idea. Lo nacional, yo digo, las discusiones judiciales no son menores. Ayer hablaba con Leopoldo Moró. Los diputados del Frente Renovador son parte del juicio político de la Corte. La discusión vinculada a el Fondo Monetario Internacional es reconstrucción de soberanía. Lo del litio y lo de Vaca Muerta es reconstrucción de soberanía. Y la posibilidad de construir poder frente a los oligopolios en Argentina también es una discusión de soberanía, de la política frente a la economía. Y todo eso forma parte de una reconstrucción de lo nacional, que es lo que dice Cristina, la democracia está debilitada, la tenemos que volver a poner de pie. Y en ese desafío creo que Massa está alineado con los objetivos estratégicos de Cristina.
Bueno, yo te vi como 700 veces en televisión y te escuché también en otras entrevistas en radio, por ejemplo acá, y te quiero preguntar el origen. Digo, ¿por qué como una chica estudió economía? ¿Por qué elegiste economía? ¿Y bueno, cuál es tu título?
Es una gran pregunta. Te respondo por un poco mi historia y ahora vamos a lo académico. Mi papá, dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, me dijo cuando yo tenía 21 años, era muy piba, que yo tenía que ir a la fábrica a explicarle economía a los trabajadores de Asindar en Villa Constitución. A mí me pareció una locura. De hecho, le dije, vos estás totalmente loco. Además, atravesado por todas cuestiones de género, tipo, yo soy una nena, 21 años, voy a ir ahí...
Pero ya veía que ella explicaba bien, comunicaba bien.
Mi papá estaba convencido que yo lo voy a poder hacer. Y lo hicimos. ¿Y? Cuando yo tenía 21 o 22 años. Y fue increíble porque yo estaba convencida, todos tenemos un prejuicio. Yo estaba convencida de que ponerme a hablar del dólar iba a ser imposible porque era muy abstracto y porque estábamos en la fábrica y había ruido, Asindar además hace acero, 1000 grados de los hornos, calor, ruido... Esa es la tarea. O sea, si me preguntás por qué finalmente decidí estudiar economía cuando yo todavía estaba estudiando ciencia política, en ese momento en política. Rosario, yo estudié ciencia política en Rosario, es porque dije, acá hay una tarea por hacer. Y claro que la ciencia política me dio todo el marco teórico, pero para dar la discusión de coyuntura frente a los laburantes y con todos nosotros, hay que tener en claro las discusiones económicas. Y ahí dije, bueno, vamos a pegar un viraje a mi formación, me vine a Buenos Aires, estudié con Basualdo, que lo acabo de mencionar, y después hice el doctorado con Fernando Porta, un gran economista de la Universidad Nacional de Quilmes, economista desarrollista, hice el doctorado en desarrollo económico.
Bueno, ¿y qué te dice tu papá?
Bueno, para mi papá era fundamental que uno tuviera estas discusiones muy presentes. Hoy no está, con lo cual no puedo compartir estas discusiones, pero está claro que hay ahí una cosa de que los trabajadores tienen que ser parte del debate económico. Trabajamos en CEPA con todos los sindicatos, pero especialmente con Palazzo. Sergio Palazzo para nosotros es un gran referente.
Los bancarios.
Porque es un gran ejemplo de la disputa económica.
Bueno, nosotros varias veces cuando teníamos que dar la noticia de las paritarias bancarias decíamos, todos queremos ser bancarios.
Aprovechando un sector estratégico de alta productividad y de altas ganancias. Pero con otros compañeros también, con Abel Furlan, hoy sigo muy vinculada, con los compañeros de la UOM, con el Secretariado Nacional, con Héctor Morcillo, el Secretario de la Alimentación. ¿Y tenemos eso? Un vínculo estructural con los sindicatos, no queremos ser una consultora. Tuvimos una discusión en el 2012 cuando armamos CEPA, dijimos consultora, no. Y fue por unanimidad, vender informes nunca jamás. Y bueno, y es el precio de la libertad. No tenemos financiamiento garantizado. Y no tenemos eso.
Julia, esos compañeros sindicalistas que acabas de mencionar, ¿también piensan parecido a lo que pensás vos acerca de Massa y Cristina?
Sin ninguna duda. Los tres que acabo de mencionar, Héctor Morcillo de Córdoba, Furlan de Campana, Sergio Palazzo Mendocino ahora está acá, tienen una mirada estratégica sobre la necesidad de ganar, que suena a realpolitik, pero a esta altura del partido ya vimos lo que es retroceder, y la necesidad de hacer síntesis en un programa, que todavía no lo mencioné, pero me parece que Cristina finalmente ayer lo volvió a poner sobre la mesa, que es, si íbamos a una PASO, más allá de que después se sintetizaba porque vos tenías un ganador, no íbamos a discutir un programa, íbamos a ver quién ganaba. Teniendo una síntesis política, vamos a poner por delante qué cosas tenemos que hacer. Y tampoco hay que volver a equivocarse, como quizás ocurrió con Alberto, en donde no quedó tan explicitado qué es lo que había que hacer. Y en este caso, los trabajadores son parte de ese programa y cumplir con el contrato electoral. Eso es lo que tenemos que hacer en la etapa que viene. Que acá hubo muchos problemas, está claro. La sequía, sobre todo este año, está haciendo que la inflación sea un desbarajuste difícil de alcanzar. Pero necesitamos cumplir con el contrato electoral.
Y ayer lo decía, nombraste a tu papá sindicalista y el vínculo y la importancia que tienen los trabajadores para
y
vos. Desde
y al maestro Basualdo también.
Y al maestro Basualdo, o sea, y recuerdo de que en 2015 la torta, el 51% se la llevaban los trabajadores, bajó, no sé a qué porcentaje está.
46 más o menos.
Por eso. Y ayer incluso la vicepresidenta también hablaba de un informe del FMI que explica cómo la inflación sube porque las ganancias suben de las grandes empresas. Si me podés explicar un poquito esto, porque ustedes también tienen como esta obsesión y que también es parte, uno, bajar la inflación, pero además la distribución de la riqueza.
Sí. Bueno, es interesante lo de ayer, es un informe del Fondo Monetario Internacional, lo pueden buscar, está en el blog del FMI, está en inglés, pero bueno, se lo traduce Google. Y lo que hace es un análisis de Europa, porque es de Europa. Y si lo quieren leer es interesante, porque los europeos están muy mal con el precio de la energía. El precio de la energía les subió un montón por la guerra Rusia-Ucrania. Ya después de la pandemia se les empezó a aumentar. Y lo que ocurrió es que le gana, en términos de explicación o de influencia sobre la inflación en Europa, que está llegando al 10% interanual, llegó al 10% interanual, para nosotros es
nada, ¿no? Pero no importa.
Hago la aclaración. Para ellos 10% de inflación, dos dígitos es una locura interanual. Bueno, pesa más, dice, el beneficio, las ganancias empresariales en la explicación de la inflación que el precio de la energía, que es lo que a ellos los está volviendo locos. Eso es el informe. Es, che, ¿estamos viendo esto? Nosotros creemos que es toda la energía, pero no es toda la energía.
La transferencia hacia quienes pudieron rearmar los precios y llevarlo, pues tampoco es que hay paritarias.
Ellos tienen una frecuencia paritaria mucho menor, lo dice el informe del fondo. Para nosotros la gimnasia está mucho más aceitada, de hecho ahora se han trimestralizado.
Es que ellos no necesitaban porque estaban estables antes.
Bueno, a ver, uno cuando ha tenido la suerte de viajar a Europa descubre que no tiene que preguntar un precio, habitualmente está impreso.
El café siempre sale lo mismo.
Ah, bueno,
uno
se ve por
el café. Antes era un euro, ahora es un euro 50.
Pero vos entras en una librería a comprar un libro y habitualmente argentino te levantás y buscas a alguien que te diga el precio. Y después te das cuenta que está impreso en la contratapa.
Porque puede estar a años.
Porque puede estar a ese precio durante mucho tiempo. Y eso es la diferencia entre tener inflación o no tener inflación.
Bueno,
¿no?
Y eso es importante porque en Europa, de hecho, aparecieron políticas de control de precio. En España, en Francia, congelamientos, después control de precio. Y yo siempre aclaro, no es que hay una cosa, cuando nosotros hablamos de la concentración económica, no es que tenemos una cosa de estigmatización a los grandes empresarios, malo. Nadie está planteando eso. Y no hay una cuestión ética detrás tampoco. Es como dice Cristina, hay intereses. Los empresarios quieren ganar más, los trabajadores también quieren ganar más. Bueno, en un contexto de macroeconomía desordenada, que es lo que les pasó a Europa ahora, se les desordenó la macroeconomía, los que pueden, como dirían los millennials, ¿por qué aumenta? Porque puede. Los que pueden, lo hacen. Bueno, y esto está viendo Europa en este momento.
¿Y qué haces vos, Estado, para que no se haga?
Es
gobierno.
Así, no hay una cosa de que somos unos conspiranoicos que creemos que son malos. No, están pudiendo cubrirse de la inflación que desordena los precios relativos y lo pueden hacer los trabajadores, pueden menos.
Incluso el informe del Fondo Monetario Internacional que está haciendo referencia, Julia, dice: hasta ahora las empresas europeas han estado más protegidas que los trabajadores frente al impacto adverso de los costos. Esto lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, la pérdida del poder de los trabajadores frente a esto que está beneficiando a las empresas europeas.
Y a nosotros nos piden reformas laborales que nos desprotegería más y ya estamos desprotegidos.
Sí, esa es la gran paradoja del Fondo Monetario Internacional. el actual FMI, tal vez el de los 90 era un poquito más monolítico, pero el actual FMI tiene un blog, que yo estoy suscripta, me llegan los mails, que es muy heterodoxo, pasan estas cosas en el blog. Pero eso no es lo que aplica el staff a la hora de aplicar un programa. No es que van y se fijan que en el blog hay otra interpretación tal vez posible y te vienen y te dicen, che, argentino, matate con Arcor porque acá tu problema es Arcor. No, te dicen ajustá tu meta de emisión fiscal, perdón, de emisión monetaria y ajustá tu déficit fiscal. Entonces ahí es donde está el gap entre lo que dicen o las nuevas formas de abordar la economía y los programas que te piden.
Julia Estrada está acá con nosotros charlando, doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación, también directora del Centro de Economía Política Argentina del CEPA, pero además candidata a diputada nacional por la lista de Unión por la Patria. 11 de la mañana, escuchamos las noticias y volvemos con ella un ratito más.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 en la Argentina.
Los precandidatos presidenciales se deberán firmar un compromiso ético digital.
Se trata de un acuerdo para combatir la desinformación en las redes sociales y medios digitales de cara a los comicios de agosto y de octubre.
La Cámara Nacional Electoral convocó para el jueves a los dirigentes políticos para rubricar un pacto junto con directivos de plataformas de Internet y asociaciones periodísticas.
Dirigentes de Unión por la Patria de Corrientes se presentan un proyecto para bajar las tarifas eléctricas.
Estamos muy contentos de sellar la unidad en Corrientes, manifestó el precandidato a diputado nacional, Cristian Zulli, quien a su vez explicó que uno de los proyectos es aumentar el subsidio a las tarifas eléctricas para tener un costo más barato en las tarifas de un servicio deficiente y caro en la provincia.
Estamos muy contentos de haber cerrado en unidad, de haber expresado en la lista una propuesta que pueda englobar a la mayoría de los sectores del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Así que la verdad estamos muy contentos y estamos viendo ya trabajando como carar justamente ahora. Estamos trabajando en el sentido para realizar una propuesta en cuanto a aumentar el subsidio a las tarifas eléctricas de luz en nuestra provincia, o sea, hacernos cargo, digamos, desde Nación para tener un costo más barato, ¿no?, nuestra tarifa, que la verdad es un servicio bastante deficiente y además caro, ¿no?
Marcelo Urruchúa, Nacional, LT12, General Madariaga.
Deportes. Con Javier Vicente.
Cristian Quili González fue oficializado como nuevo entrenador de Unión de Santa Fe. A propósito de la salida intempestiva de Sebastián Méndez, que se fue a Vélez, rápidamente el conjunto tatengue consiguió a su nuevo entrenador, el ex Rosario Central, Quili González.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino e Islas Malvinas, temperatura 3 grados bajo cero, sensación térmica 6 grados bajo cero, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 61%, cielo cubierto con lluvia.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Hola chicos, buen día. Estoy absorta escuchando a Julia. Es una capa esta chica, por favor. Siempre la escucho también en los noticieros. No, sos una grande, grande, grande. Ojalá haya mucha juventud como vos. Realmente, tan clara, tan precisa. Y qué visión que tenía tu viejo, ¿eh? Qué visión. Mirá lo que sos. Sos increíble. No, me encanta escuchar a esta chica.
Escuchar a Julia Estrada, de eso se trata en este día, se vino y está número 14. Entonces me decían, no sé si iba a entrar o no, y yo quiero decir que me hubiera encantado que estés un poquito más arriba, porque me parece que sí es verdad que tener las características de Julia, pero además saber tanto de economía, era importante para estar en esas comisiones en donde muchas veces hay varones que no explican bien y que van por los intereses y libertarios, pero, porque también
lo que pasa es que hay mucho movimiento en las listas. De repente alguien se integra al gabinete.
¿Quién te dice, Julia?
Yo digo, tenemos que ganar.
¿Vos cómo estás con el tema de estar en la lista? Y contame cómo te sentiste cuando te convocaron.
Yo estoy feliz, pero estoy feliz porque sé de dónde viene, digo, de Cristina, de Máximo. Creo que ya eso es un reconocimiento, que te consideren una persona relevante para dar estas discusiones. Para mí ya es un montón. Y creo que tenemos que ganar porque somos un montón en la lista y tenemos que ganar. Y tenemos que hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires, porque vamos por la provincia de Buenos Aires. Así que a mí me parece fundamental que me consideren a mí, pero que consideren lo que yo decía fuera del aire. A muchos que quizás somos técnicos para algún sector, que hacemos el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que hace 10 años que nos rompemos el alma para instalar debates públicos y que todos lo entiendan. Bueno, que consideren que eso tiene valor en la política, ¿no? Eso me parece que además es un cambio respecto a lo que es la vieja política, ¿no? La vieja política nunca hubiera pensado estas cosas. Y Cristina es una mina que abre puertas y de repente deja que las cosas cambien. Así que ya que estemos haciendo esta nota y hablando de estos temas, me parece que instala otra manera de ver el mundo.
¿Cómo ves los medios desde tu visión? Porque todos los jueves, por ejemplo, sacan informes, pero también hacen el seguimiento de todo lo que es la carne. Hacen el seguimiento de los trabajadores y la torta y cómo se reparte. Y hacen un montón de estudios súper importantes, pero además algo lo más importante me parece en la Argentina, que hacen el seguimiento, porque lo que pasa en la Argentina es que muchas veces hay un estudio y nunca más nada, ¿no? Y el CEPA tiene esa característica. Ahora, cuando vos hablas de instalación de agenda, ¿cómo haces para instalarlo? ¿Sentís que es difícil entrar en el medio hegemónico, por ejemplo?
Es muy difícil. Yo creo que hay algo que nosotros trabajamos mucho, que es el dato con el valor del dato. Es decir, la posibilidad de que todos los periodistas y las periodistas puedan utilizar nuestros datos sin sentir que están comprando algo en lo que no creen o no confían. Claramente tiene una mirada, claramente tiene una bajada de línea, nosotros le ponemos esa bajada de línea. Pero me parece que trabajar sobre el dato y que eso sea un valor y algo creíble y algo utilizable en la agenda es relevante. Y en relación a los medios, yo lo que veo, y como pasé por el periodismo algo sé, es que en la cuestión económica falta mucho. Falta mucho. Y lo digo porque se lo he dicho a todo el mundo. Me parece que muchas veces quienes hacen economía tienen 5 laburos, tienen que estar todo el tiempo levantando noticias, viendo a ver qué pasó, qué no pasó. Pero la producción de contenidos, que es diferente a levantar noticias, y ustedes lo saben perfectamente, requiere una dedicación, una cantidad de horas y una dedicación que a veces no te lo permite las condiciones actuales, que estaría bueno que las logremos cambiar en algún momento. Y entonces el CEPA viene a meterse ahí, a mi criterio, perdón, ahí te dejo, como una producción de contenidos que es muy utilizable para muchos compañeros, colegas, que quieren reforzar su laburo con buena data.
Estabas hablando del periodismo, aprovecho para decirte que una sección de este programa se llama El Título Ponzoñoso del Día. Habitualmente lo encontramos casi siempre en los mismos medios, el título ponzoñoso. Y quiero saber si te ha tocado ser víctima de un título ponzoñoso.
Sí, cuando asumí el Banco Nación, creo que era ex columnista de Víctor Hugo. que para mí es un honor, pero bueno, para el diario Clarín, para el diario La Nación, era una manera de hundirme. Ex columnista de Víctor Hugo, no me acuerdo cómo era el verbo, asume o la nombran, debe haber sido una cosa más despectiva.
Y eso que
la
no se
ponen en el Banco Nación.
Y eso que no se enteraron que eras hincha de Newell's.
Si no, tremendo.
También te lo ponía. No,
bueno. Podría ser Central.
No, nunca jamás.
No se hace eso.
Yo, mi familia es de Rosario, yo nací ahí y todos son de Central. Lo que pasa es que yo nací ahí, pero me crié en la Patagonia, pero tengo mi corazón No, Arroyito. Pueblo, Máximo Paz, al lado de Villa
Máximo
Constitución.
Ah, Máximo Paz, ¿de dónde es Pedro Peretti?
Sí, de dónde es Peretti.
Ah, mirá.
Sí, de ahí son todos. ¿Sabes qué? Hay una pregunta que llegó y que te la vamos a hacer también, lindos los mensajes, gracias oyentes que escuchan a Julia Estrada y también se hacen parte de esta charla, que yo también me lo hago, y es que lo hablábamos el otro día con Carlos, de que se vienen tomando decisiones que no están en las tapas hablando de los medios, pero son importantes a nivel energía y todo, que van a poner a la Argentina, aunque ahora estamos en un momento muy difícil, pero la economía está creciendo, el empleo está creciendo y está habiendo un modelo productivo y de desarrollo que, aunque está nublado por la inflación, está en marcha, y hablan de que el año que viene se vería, ¿no? Viste que sí. La cosecha. ¿Qué dice el oyente para Julia, para que nos cuente lo que cree?
Sí, pregunta si es cierto, bueno, que vendrán dólares, producto del gas, producto del campo. Algunos se animan a decir que estamos destinados al éxito, pero ¿realmente estamos preparados para eso como nación?
Bueno, a ver, en primer lugar está buena la pregunta porque yo creo que el 2023 es una cosa y el 2024 y lo que viene es otra cosa. No es una cosa justificadora la que yo quiero hacer, es sencillamente decir que lo que nos está pasando de 20.000 millones de dólares que nos faltan no va a pasar después, no debería pasar, ¿bien? El 2024 tiene dos cosas relevantes. La sequía no va a estar, dos años seguidos es muy raro, al contrario, aparece un escenario positivo, optimista. Y por otro lado, en relación al gasoducto, hay dos etapas. Primero, la del ahorro, de lo que dejás de gastar, y después la de la generación de dólares. La etapa del ahorro está más o menos en 3.500, nos dio a nosotros, 4.500, publicó el Ministerio de Economía, millones de dólares de ahorro para 2024. No es poco, pensemos, para hacer un paralelismo, que Massa negoció el swap con China, una ampliación en 5.000 millones de dólares. Es casi equivalente a la super gira en China y a lo obtenido, o a lo más relevante de lo obtenido de esa gira.
¿Eso podríamos ahorrar el año, el 2024?
Exactamente, sí. Con la segunda etapa, San Jerónimo, la primera etapa del gasoducto es a Saliqueló, provincia de Buenos Aires, todavía no es la conexión que nos importa, y luego San Jerónimo, que es provincia de Santa Fe, Santa Fe Centro, y de ahí se conecta con un tramo que ya existe a Brasil, que necesita hacerle mejoras y sale a Brasil. Bien, ahí es donde aparece la exportación. Nosotros tenemos una cifra calculada de en torno a los 20.000 millones de dólares de exportación de gas por año. Sería un montón. Sería cambiar la estructura de la matriz exportadora, no solo productiva, sino exportadora de la Argentina, que hoy es campodependiente. Y también permitiría, digo, si uno quiere soñar un poquito, esta cosa de la retención de soja, la retención de cosecha, quizás dejaría de ser ese drama porque vas a empezar a tener un flujo de dólares que no depende de los ciclos de la cosecha y de las decisiones de productores. Cambiaría incluso la discusión económica en Argentina. Parece que poner guita y hacer las obras que estamos haciendo.
Y ayer Lula da Silva, en el encuentro que tuvo con Alberto Fernández, confirmó que marcha muy bien la financiación para esta segunda fase del gasoducto Néstor Kirchner, que también se va a hacer a través del Banco de Desarrollo Brasileño, el que hablamos
al principio
del programa. Sí.
Mirá, porque la vez pasada se hizo por el tema del impuesto a los ricos y ahora no se puede volver a hacer porque no está ese espacio para generar una nueva ley, diríamos, ¿no?
Está buena digamos, que aclares esto. ¿Por qué? Porque el impuesto al aporte extraordinario de las grandes fortunas fue muy vapuleado, fue considerado una batalla inútil, hasta incluso por algunos de la política. Y para mí no hay mejor ejemplo, no me acuerdo el porcentaje, creo que era el 25% de la plata de lo recaudado, el 25%, no hay mejor ejemplo de una decisión política que encima tiene progresividad tributaria que te permite recaudar pesos para obtener dólares. Cambiemos, por ejemplo, hizo exactamente lo contrario en su gobierno, financió con dólares déficit en pesos. Esto es, con pesos, que es recaudación tributaria en pesos, construís un gasoducto que te va a generar dólares. Sí. Es exactamente lo contrario. Y sí, no hay a veces consenso político, de hecho la cláusula cerrojo, yo le llamo, de ese impuesto, de ese aporte extraordinario, fue que era por única vez.
Julia, te escuchaba diciendo que, bueno, que podemos soñar un poquito. ¿Podemos soñar un poquito que la inflación va a tener algún descenso significativo?
Yo creo que la inflación debería tender a bajar en el contexto en el cual bajó en mayo de 8.4 a 7.8. El nivel de inflación en Argentina solo se explica en este contexto porque te faltan 20.000 millones de dólares. No tiene sentido la disparada que ocurrió en el verano porque no se explica por modificación de costos en términos macroeconómicos. El dólar oficial no subió ese ritmo para explicar la inflación. En todo caso, vino después actualizándose por el acuerdo con el FMI que te lo pide. Sí deberíamos tener, al menos las mediciones que dan para junio, una ralentización, pero la palabra o el adjetivo significativa yo la pongo entre asterisco porque ahí, primero, ¿qué es significativo? Y segundo, no se sale muy rápido de un régimen de inflación de 100%, se sale lento. La otra opción que propone Cambiemos es un shock, Juntos por el Cambio, que es una devaluación muy fuerte que te pone la inflación más alta primero, después te achica los ingresos de todos nosotros, también de las empresas, y vas a un escenario de, supongamos, ¿no? Hay que ver qué pasa, pero un escenario de menor inflación. Ese camino para mí no tiene sentido.
Clarísimo.
Ya lo sufrimos.
Ya lo sufrimos, sí. Julia, bueno, te comprometo a ver si quizás antes del 13 no podés venirte también para avanzar un poquito más en lo que va a ser la campaña, porque ahora está empezando la campaña, pero va a haber nuevas medidas, la campaña va a ser la gestión, para que nos hables un poco de la gestión del Banco Nación también, que es muy, pero muy importante, y así poder seguir escuchándote en este marco tan que de tanta claridad, y bueno, y ahora precandidata a diputada nacional, así que te agradecemos un montón que hayas venido.
Muchas gracias, y tratamos de volver, obvio.
Ojalá, después va a estar como loca, pero ojalá porque...
Acá la piden como columnista, ¿eh?
¡Ah, amor!
Tiene como,
sí,
como, tiene como dos trabajos, el pluriempleo le va a ser
es mucho tiempo,
chicos. Muchísimas gracias, Julia.
Gracias a ustedes.
Julia Estrada pasó por Ahí Vamos, por Radio Nacional.
Para estar bien informado, Ahí Vamos, por Nacional. La Radio Pública.
Martes. Todos los días... Nacional. La Radio Pública.
La Ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14.